Momento de recibir a Susana Mangana. Susana, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ivana? Un placer estar contigo, esta vez no tras bambalinas, sino ante el micrófono.
Es verdad, bueno, el placer es el mismo. Susana, hoy, bueno, vamos a hablar de algo que no, en realidad no es muy feliz, hay que decirlo así. Este fin de semana pasado, se produjo un atentado en las afueras de un estadio de fútbol, el Besiktas, para ser concretos, en Estambul, y también en un parque céntrico. O sea, esto fue un doble atentado. Sí. Y por otro lado tuvimos otro en una iglesia cristiana en El Cairo, en el barrio copto. Para comenzar a encarar este análisis, capaz hablar un poco del tema turismo y terrorismo, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, a mí me parece importante porque, a ver, nuestros escuchas ya saben de sobra qué representa a nivel de destinos turísticos un país como Egipto, uh-huh. un país milenario con toda esa cultura faraónica desde Cleopatra y mucho antes hasta aquí, pero también un país que ha sido cruce y mestizaje de culturas varias, no solo la francesa, también la inglesa, por supuesto la árabe, pero también lo que yo llamo la cultura nilótica, ¿no? Uh-huh. El Nilo también como un factor que ha ejercido una influencia importante en la historia, en la tradición de ese pueblo milenario. Y por otro lado también un país menos conocido, pero que a raíz de lo que ha sido el boom de las telenovelas turcas en Uruguay está muy sobre el tapete, uh-huh. incluso no siempre de manera feliz, ¿verdad? Con sí. esta telenovela que ha causado una
joven.
Serie de rispideces, uh-huh. La esposa joven y además que la cual ya hemos comentado en este espacio también sí. de Mirada Global, pero Turquía evidentemente era un destino goloso, digámoslo así, para ciudadanos europeos, pero también para muchas familias uruguayas que empezaban a tener curiosidad por un Oriente Próximo, un Oriente Medio, que siempre hemos manejado en clave de extremos, ¿no? O bien nos infunde un cierto temor o un cosquilleo que no nos permite viajar allí, o ejerce una suerte de exotismo oriental que todavía perdura. Bueno, lamentablemente estos terroristas, aquellos que perpetraron el doble atentado de Estambul, como también este atroz ataque contra la comunidad cristiana copta, los coptos son 10% aproximadamente de la población egipcia, o sea, estamos hablando de 10 millones de personas. Son una minoría religiosa, sí, pero no tan minoritaria. Quiero decir, es un volumen de personas importante, muchos de los cuales han tenido que ir como un goteo, huyendo del país, ¿no? Han tenido que decidir poner pies en polvorosa, o bien porque no encuentran un espacio para seguir creciendo profesionalmente, o bien porque han sido el blanco de ataques muy virulentos, y eso es lo que tenemos que denunciar, ¿no? Pero para no arrancar con una segunda fase de este análisis, bueno, los terroristas golpean una vez más en países donde esto repercute directamente en el turismo, y uh-huh. esto trae a colación desencadena una serie de situaciones muy infelices para la economía de estos dos países porque son tremendamente dependientes de lo que son las divisas producto claro. de la llegada de turistas. Con lo cual, si el turismo no repunta en Egipto, esto son malas noticias para el gobierno actual dirigido por un militar, Abdel Fattah al-Sisi, pero también para un país dependiente en más de un sentido, no solo las cadenas hoteleras, sino también todos los servicios relacionados con la hostelería, pero también de todo lo que son los servicios de transporte, todos los vendedores ambulantes incluso que trabajan con los turistas, ¿no? Con lo cual esto es muy mala noticia en ese sentido, pero a mí lo que me gustaría denunciar es la situación perversa que viven hoy las minorías religiosas en aquellos países donde falta libertad religiosa.
Y perdón, Susana, que te corté.
Sí, sí.
Este tipo de atentados genera consecuencias, como por ejemplo que los presidentes, agarrándose de esto, pueden claro. tomar decisiones, ¿no?
Ahí iba yo a llegar. Esto, a ver, tenemos a dos presidentes embarcados en una deriva sumamente autoritaria. Recordemos que Abdel Fattah al-Sisi había sido nombrado ministro de defensa por el propio presidente Mohamed Morsi, de extracción uh-huh. islamista. Él, o sea, representaba a todos los egipcios, se supone, pero su partido es la Hermandad Musulmana, una cofradía religiosa, la más moderna de las, digamos, de las movilizaciones o asociaciones islamistas modernas, la más antigua, podríamos decir, que data de 1929, pero que ha ejercido una suerte de influjo importante en todo el mundo musulmán, ¿verdad? Así como, por ejemplo, Hamas u otros grupos, aunque lleven otro nombre, han copiado el credo de los hermanos musulmanes, uh-huh. La raíz de ese movimiento está en Egipto. Ahora bien, él después da ese golpe de Estado que muchos muchos dicen, no, bueno, sobre todo en Egipto, no fue un golpe de Estado, sino que hubo más de 12 millones de personas que se manifestaron en contra del presidente electo, todo bien, pero se sacaron los tanques a la calle, claro. se paralizó el país, no hay manera de justificar, o sea, llámalo quiebre institucional si te deja más cómodo, sí, pero a mí en estos momentos la semántica no es lo que me importa, sino decir que, bueno, evidentemente el país vive horas muy aciagas porque hay una fractura social importantísima, esto lo demuestra este atentado del fin de semana contra la comunidad copta en dos basílicas, en dos iglesias que conozco bien, porque yo viví varios años en Egipto y visité esos barrios, visité esas iglesias, por allí transitaron, por ejemplo, en el barrio de Margirgis, allí visitó la Sagrada Familia, todos los que somos creyentes católicos, claro, entendemos que eso fue así, ¿verdad? O
es
no
impactante,
católicos,
¿no?
Es impactante.
En la situación.
Entonces, es muy triste que un país tenga ese tipo de semilla del odio dentro, ¿no? Uh-huh. Donde se pueda llegar a hacer inmolar a una persona, en este caso no se inmoló, sino que fue aparentemente una mujer la que dejó el artefacto explosivo en la parte del sector femenino de estas dos iglesias, San Pablo y San Pedro, pero a ver, lo importante aquí a destacar es que no se invierte lo suficiente en políticas educativas. ¿Qué hacen estos dos presidentes ahora, tanto Abdel Fattah al-Sisi en Egipto como Erdogan? Inician lo que es una purga todavía mayor a la que ya venía llevando a cabo Erdogan desde el pasado 15 de julio tras el intento golpe de Estado, es decir, es un pretexto, una justificación para ejercer otra vez control policial de los servicios de inteligencia. En el caso de Istambul han hecho redadas en más de 11 provincias para detener
a la oposición.
Claro, más de 235 integrantes del HDP, que con ese nombre puede dar motivo a risas, pero es el Partido Democrático del Pueblo que aglutina sectores de izquierda, pero también a muchísimos kurdos, con los cuales el régimen de Erdogan tiene un enfrentamiento más que abierto, ¿verdad?, en estos momentos. Con lo cual, hay detenciones masivas tras lo que fue el atentado del fin de semana en Istambul, pero también al-Sisi ahora seguramente opte por la vía dura, como si ya no la tuviera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, esto es lo triste, que no se está invirtiendo en lo que realmente creo que lleva más tiempo de ver el resultado, pero es lo que se necesita, que son políticas educativas donde de verdad se les instruya a todos, a cristianos, a musulmanes, a judíos allí residentes, pocos pero todavía quedan, o a otras minorías religiosas y étnicas, a que realmente hay que apostar a una convivencia. Olvídate de la palabra democracia, que ya casi es como envenenada en aquella región, ¿no? Pero realmente lo que falta es
tolerancia.
Concientizar exactamente al ciudadano de a pie de que la tolerancia es necesaria, que no para ser modernos, sino para poder convivir los unos con los otros en este mundo globalizado donde ya esa máquina es imparable, es arrolladora, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que hay que denunciar, la falta de libertades religiosas en países como Pakistán, como Arabia Saudí, como Eritrea en África, donde tienen leyes de blasfemia que lo que permiten es que un ciudadano pueda denunciar a un vecino porque entiende que ha blasfemado, que ha insultado al profeta del Islam o a cualquier otro. Hablamos de países casi todos musulmanes, pero no siempre. El que se lleva la palma de oro, así dicho, en cuanto a persecución de minorías religiosas es Corea del Norte, un régimen totalmente obsoleto, perimido, súper hermético, todo lo que queramos decir, pero que también a veces no es tanto hablar de las armas y el peligro nuclear que supone, sino el día a día, cómo viven los ciudadanos de aquel país y pueden o no expresar libremente sus creencias religiosas. Cosas que en Uruguay damos por naturales y que no lo son, Ivana, en la gran mayoría de países en los que yo no digo convivo, sino con los que organizo mi objeto de estudio, ¿no? A donde viajo, a donde tengo que ir, por suerte, ¿no? Porque elegí yo eso, no es que ha sido una condena, sino que me gusta estudiarlo y a veces uno se sorprende, ¿no? En Uruguay cualquier ciudadano puede decir lo que quiera, literalmente. Realmente puede salir a la calle,
idea, ¿no?,
al
de
Parque Rodó,
en ese aspecto.
Claro, puede ir con una pancarta a favor de Jesús, en contra, puede decir yo ateo, hay familias mixtas donde mira, yo ayer mismo estaba con una persona, el ex jesuita, hoy cristiano, pero digamos sin pertenecer a una corriente concreta, casado con una japonesa, ella budista, uno de los hijos
mezcalanza.
Quiere estudiar liceo militar, son un poco de aquí, un poco de allí, mitad uruguayo, mitad japonés. Bueno, ese es el mundo globalizado de hoy y no hay que ir muy lejos, aquí, en Montevideo, en Canelones. Entonces, Por favor, eso es lo que también tenemos que hacer con nuestros escuchas, ¿no? Sensibilizar a que lean de otras fuentes, a que realmente entre todos, en este mundo donde parece que también hay una tercera vía de comunicación, las redes sociales, no ya solamente la comunicación oficial de un gobierno, no solo los periodistas, los medios, lo que hacemos todos los días, sino también las redes, el propio blog personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, que realmente denunciemos estas situaciones que son totalmente abusivas. Qué muertes tan inútiles, ¿no? Porque además lo que ellos quieren conseguir, tanto en Estambul como en Egipto, no se consigue por esa vía. Aquellos que atentaron contra el Estado o contra los que salían del estadio de fútbol del Beşiktaş, recordemos que allí tenemos a jugadores uruguayos que han estado y otros que están ahora. Muslera, entiendo, está jugando en Turquía, ¿verdad? Pero Lugano antes que él y otros, ¿verdad? Entonces, a ver, ellos atentaron contra la policía, contra el establishment. En el caso del Cairo es un atentado contra una minoría religiosa a la cual consideran una molestia, a la cual consideran una hereje, si quieres, en esa suerte de obsesión que tienen los hiper ultra islamistas radicales que también son culpables de demonizar y de acarrear todos estos males y sobre todo una mala interpretación de lo que el Islam dice en cuanto a religiosidad, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me parece realmente trágico es que no sirven para nada estas muertes, porque realmente no van a conseguir por ahí la solución a sus problemas, ni los kurdos, en caso de que se constate que efectivamente ha sido un partido o un grupo, una guerrilla escindida del PKK, del Partido Histórico de los Trabajadores en el caso de Estambul, y de una persona, de un suerte de lobo solitario perteneciente a alguna de estas agrupaciones, hay muchas, ¿verdad? Con una ideología extremista radical atacando a la comunidad copta, que es antiquísima. O sea, los coptos están en Egipto antes que los musulmanes, porque eran los herederos directos de la cultura faraónica, que no se convirtieron al Islam con la llegada de las huestes árabes musulmanas venidas de la península arábiga, ¿verdad? En aquello de el avance del imperio islámico, las conquistas árabes y musulmanas. Entonces, es inaudito que esto pase en pleno siglo XXI en un país al que quiero mucho, que conozco, que tengo gran cantidad de respeto y amistades allí en Egipto, y sé que la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie no quieren esa violencia en su país. Pero entonces, por favor, hay que exigir a las autoridades que se dejen de discursos vacuos, de símbolos, de gestos, porque eso no sirve. Y realmente, Ivana, estamos en un momento crítico en cuanto a eso que llamamos diálogo de civilizaciones. Yo creo que falta diálogo, sobran muchos gestos, el premio Sarajevo y demás a 2016 a dos mujeres yazidíes que resistieron la ocupación, las agresiones sexuales, la humillación por parte de milicianos del Estado Islámico, y que en algunos titulares de prensa, incluso en mi país, dicen esto es una recompensa para lo que vivieron. ¿Cómo puede ser una recompensa? O sea, las violaron repetidamente, las maltrataron, las humillaron, las vejaron, y esto es una recompensa. A mí no me des un premio.
Dame, cambia las cosas.
Cambia las cosas o haz justicia, o sea, lleva a los perpetradores, lleva a los asesinos o lleva a los violadores ante la justicia, ¿no? Pero no me digas que me das un premio para compensar lo que viví. Entonces, tenemos que cuidar más desde la narrativa, y sí, la semántica importa en las noticias, pero también tener una mirada más atenta a aquellas cuestiones que realmente no son solo de aquellos que mueren hoy en Yemen, en Egipto, en Irak, porque hemos dicho la situación de falta de libertades religiosas, denunciamos a Arabia Saudí, a Pakistán, a Corea del Norte, pero ¿y qué pasa en un país como Nigeria, donde Boko Haram también hace estragos entre la población locataria, sea cristiana o musulmana? Sobre todo se ceban con las mujeres, con los niños, tanto varoncitos como mujeres, ¿verdad? Pero también lo que pasa en otros países donde esa libertad religiosa está muy mermada. Por ejemplo, en el caso de Egipto, no alcanza con solamente poner policías afuera de las iglesias. Hay que realmente trabajar a nivel educativo, sobre todo porque es un país que tiene tradición, que tiene además, o tuvo en su momento, un buen sistema educativo que llegaba a zonas también muy rurales, alejadas de las capitales. Entonces, esto es urgente.
Totalmente. Hace ya un año, ¿no?, de los atentados en París. Esto parece que no afloja, Susana.
Claro, o sea, terminamos el año pasado, en noviembre del 2015, con todo ese susto arriba del cuerpo de lo que podía pasar cuando esa hiedra, ese monstruo de varias cabezas que llamamos al islamismo radical, atacaba en el corazón de Europa, por así decirlo, pero también en ese momento yo recuerdo haber denunciado que no poníamos el mismo fervor para denunciar atentados similares en Kenia contra estudiantes en una universidad, por ejemplo, cristianos, o por ejemplo en el Líbano, cada vez que había bombas que estallaban en Beirut, por ejemplo. Bueno, y ahora estamos terminando el año 2016 con una situación sumamente caótica. Estamos plagados de incertidumbres, de incógnitas, siguiendo qué pasa con la administración futura, ya casi inminente, de Trump, a quién elige como secretario de Estado, a quién elige como su ministro de Defensa, si van a ser más halcones, más palomas. Bueno, yo todo esto creo que realmente no nos permite ver la foto, ¿no? Cómo hay países a los que llamamos aliados, que son los que dejan caer las bombas en Yemen y que están matando a población civil, que no hay derecho a que esto ocurra, porque después eso es lo que genera pretextos, excusas para que vengan otros oportunistas a capitalizar un discurso antioccidente, anti Estados Unidos. Y claro, por Occidente, que es un término tan amplio, vamos todos adentro, ¿no? Claro. Porque claro, Uruguay, ¿qué cultura tiene? Sí, occidental. Pero ¿y qué tiene que ver Uruguay con la política exterior estadounidense, el destino manifiesto que han defendido siempre las distintas administraciones norteamericanas? Bueno, eso es a lo que yo me aboco día a día, cada vez más convencida, porque es que realmente noto esa... Claro, son tantas cuestiones que se entremezclan y es un puzzle tan complejo que lo que hace cualquier ser humano es abandonarlo, claro, ¿no? Es como a mí, si me dices, haz una previsión para el Mundial de tal y ponte a hacer posibles cuadros de fútbol. Bueno, no, o sea, me veo incapacitada y te preparo un mate. Digo, no, te traigo el copetín, hazlo tú.
Te ayudo.
Bueno, claro, te ayudo. Entonces, con esto me parece que pasa lo mismo, claro, que la gente dice, estos son todos los mismos locos de guerra, claro, se tiran bombas, están
mucha
siempre
mucha mezcla,
en la guerra,
no entiendo nada.
Pero hay que entender que esto tiene una repercusión directa a nivel de la economía internacional, a nivel de las relaciones internacionales. O sea, cada alianza que estamos explorando con un Putin, que también está ayudando a pervivir y a sobrevivir, a sobrevivir a un régimen como Bashar al-Assad en Siria, un gobierno que evidentemente fue elegido por el pueblo en su día, pero que es que ahora ya carga en su haber con más de 300.000 víctimas civiles, y me quedo corta, es que además sin una oposición creíble, porque en esos países no había una oposición realmente como tal, porque siempre se los silenció de alguna manera o se los invitó a partir al extranjero, ¿no? Claro. En el mejor de los casos. Entonces, yo lo que digo es, estos atentados golpean a dos países señeros en el ámbito del turismo, para que nos queden ideas claras. Esto va a traer a colación una merma en la llegada de turistas, con lo cual repercute negativamente en la entrada de divisas y, por tanto, en la economía de estos países. Y esto genera situaciones ríspidas, de frustraciones, de desencanto de una población joven, porque además recordemos que en los países musulmanes la tasa de población entre los 18 y los 25 años es altísima, en algunos países puede llegar a ser del 60%, con lo cual necesitan trabajar, necesitan estar ocupados, porque cuando entran en esa categoría que llamamos del nini, ¿verdad?, cuando entran en esa categoría del hastío, del vacío, de tener tantas horas sin nada que hacer, lo que ocurre es que son captados muchas veces o para redes de narcotráfico, redes clandestinas que delinquen, o en el peor de los casos para el islamismo radical. Y cuando digo narcotráfico, hay que recordar que cuando la persona está, digamos, ociosa, tiene tiempo hasta para pensar en lo peor, ¿no? Caer en abusos de drogas, de alcohol y demás. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, que lo que estamos sembrando hoy lo vamos a recoger dentro de unos 10 años, ponle, y ahí vamos a tener a los futuros yihadistas del mañana. Entonces, es por eso imperativo que todos los países, sea en el G20, en el G8, lo que tú quieras, en la G de lo que tú quieras, en los BRICS, en todas estas organizaciones de coordinación o de esquemas de integración regional que van surgiendo como champiñones en África también, que se trabaje todo este aspecto social, educativo. Yo parezco una loca predicando en el desierto, pero estoy convencida.
El mensaje está clarísimo.
Claro, de que solo por la vía de las armas lo que podemos hacer es detener, parar, la arremetida del Estado Islámico. Pero ahí vemos que han recuperado Palmira, por ejemplo, en Siria, que es toda una simbología, ¿no? Por el cruce de caminos que significa, pero además lo que significa a nivel de patrimonio histórico para Siria y demás. Ahora bien, solo por la parte, bélica, no vamos a poder ganar la batalla
contra las ideas extremistas.
Entonces hay que volver a invertir en educación, y mucho más en estos países donde no se permite al educando pensar libremente, donde muchas veces no se le permite a un periodista expresar en una columna de opinión aquello que siente. Y lo digo consciente de que ningún país es totalmente libre, porque uno tiene que tener cierto prurito profesional, tiene que tener en cuenta en qué medio se mueve, se desempeña, cuál es la línea editorial de un diario, de una radio, ponle, o de la universidad donde uno trabaja, evidentemente. Pero yo creo que desde Uruguay muchas veces perdemos de vista esa foto, ¿no?, donde más de un tercio de los países del mundo son culpables de perseguir a minorías religiosas y étnicas, ¿verdad? Totalmente. Y eso es tristísimo. Y uno de esos regímenes no tiene nada que ver con el Islam, como ya dije, sino que es Corea del Norte.
Tal cual. Bueno, Susana, te agradezco mucho por estos minutos acá. Les recuerdo a los oyentes que las columnas que están escuchando todos los martes de Susana la pueden encontrar en espectador.com, la sección programas, La Mañana, y ahí está Mirada Global. Bueno,
muchísimas
Susana,
gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Ivana. Chao, chao.